más que sorprendida, pensando, ¿no? Pensando mucho, analizando resultados, se veía y se sostuvo en las últimas semanas antes de las PASO, se sostuvo desde colegas y estudios que son respetables, que había un escenario de fragmentación como este, ¿no? Y se vino hablando hace ya bastante tiempo de ese escenario de tercios, de que iba a haber una fragmentación. En un momento se empezó a decir que Milei había perdido apoyo, y ahí fue que aparecieron colegas como Paola Suban en Córdoba, que sostuvieron que ese escenario de fragmentación seguía en pie, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no es tanta la sorpresa por el resultado, sino más bien la ratificación de algo que hasta ahora no teníamos el dato más concreto, ¿no?, de una elección. Había estudios, pero bueno, sabemos que los estudios de opinión pública a veces son fuertemente cuestionados y han tenido desaciertos también muy llamativos. Entonces, hasta que no tuviéramos los resultados de la elección en la mano, era difícil de alguna manera aceptar ese escenario. Ahora, lo que también corresponde es que una vez producido el resultado, eso se pueda tomar, ¿no?, como válido, y pensar por qué ocurre, porque simplemente subestimar a los votantes o desconocer la validez de cada uno de los votos no parece ser el mejor camino entre una PASO y una elección general, porque recordemos que lo de ayer fue una primaria, ¿no? Una primaria abierta, simultánea y obligatoria, en la cual se deciden candidatos y candidatas de cada partido político, de cada coalición en algunos casos, para competir en la elección general. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es que ya sabemos quiénes van a correr la carrera, pero todavía no sabemos quién ganó efectivamente esa carrera, ¿sí?
Ahora, digo, más allá de esos estudios previos, sí, lo que para muchos es esa sorpresa es primero que Milei, al estar en el cuarto oscuro, porque esto no venía pasando en las provincias, bueno, generó todos los que algunos sostenían, y posteriormente lo que es haber quedado por arriba de Juntos por el Cambio, y sobre todo de Patricia Bullrich. Yo, me parece que no estaba en los cálculos de nadie, no sé, no leí esos trabajos, pero me parece que hasta eso sobrepasó eso también.
Que quedara primero, sí, eso puede ser un crecimiento de las últimas semanas. Sí, que quedara primero quizá no era lo más previsto. Pero sí, bueno, cuando hay una fragmentación de esta naturaleza, cuando vos tenés tres tercios, y lo mismo de acá a octubre, a mí me parece que más interesante que el número, que de por sí es un número muy muy potente, por supuesto que ganar, digamos, ser el candidato más votado en una primaria es un interesante indicador, ¿no?, y más que suficiente para entusiasmar a sus partidarios incluso. Pero más que ese resultado, me parece que es muy sugestivo el resultado territorial. Es decir, que haya 16 provincias en las que ganó Milei, me parece mucho más significativo que un número que en definitiva tiene un 2% de diferencia con quien le sigue, ¿no? Entonces, pero ese resultado territorial sí me parece muy relevante, muy atendible, muy, muy notable. Y, por supuesto, que sus posibilidades de construir incluso un mejor resultado de octubre existen, ¿no? Así como existen con estos márgenes de tan poca diferencia entre uno y otro, más allá de que la contundencia del resultado es clara, o sea, que hay un resultado, hay, digamos, se puede mirar más claramente hoy el escenario que hace unos días, pero independientemente de eso, es poca la diferencia entre uno y otro. Y sabemos que en Argentina hay, ustedes saben, doble vuelta, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ir a una elección general en octubre, y ahí, si ningún candidato o candidata obtiene más del 45% de los votos, él solo, ¿no?, o 40%, por lo menos, con una diferencia de 10 con el que le sigue, o sea, por ejemplo, un Milei que obtuvo 30% ahora, bueno, que obtuviera 10% más, ¿no?, 10% más, y a su vez que el resto siguiera más o menos igual. Es decir, que lo que hay para distribuir se lo llevara él, en ese caso ganaría en primera vuelta. Si no, iría a una segunda vuelta con los dos candidatos o candidatas más votados.
Claro, que por eso ayer muchos recordaban aquellas palabras de Cristina Fernández de Kirchner, que tiempo atrás habló de esta elección de tres tercios.
Sí, bueno, pero es que eso, la fragmentación del sistema político y del sistema de partidos argentinos es algo de lo que hemos hablado ya muchas veces. Lo que pasa es que lo mismo hemos hablado muchas veces de la crisis de representación y lo mismo hemos hablado muchas veces del impacto que tiene las condiciones materiales de vida sobre la elección, sobre las preferencias electorales. Es decir, independientemente de lo que a vos te digan, te expliquen o te quieran hipotetizar respecto al futuro, lo que te ocurre día a día es muy significativo, ¿no? Es lo concreto del día a día de una persona es muy significativo a la hora de elegir. Entonces, independientemente, y eso, digamos, en contra de algunos relatos y en favor de otros, ¿no? Cuando se hablaban de los relatos, del relato del kirchnerismo, ese relato estaba acompañado de cambio en las condiciones materiales de vida, y por eso era efectivo. Ahora, cuando vos disocias, ¿no?, un discurso, un relato de la realidad concreta, te pasa o que perdés una reelección como Macri, ¿no?, o que aparece un actor que puede interpretar mejor esas condiciones concretas materiales de vida de las personas. Y esas condiciones concretas materiales de vida de las personas, imagínate cómo serán para que sean expresadas por un discurso de tanto enojo, de tanto rechazo a absolutamente todo lo conocido.
Analía, la última, agradecida por este contacto. Bueno, las PASO siempre se las presenta como una foto. Ya estamos hablando de la contundencia que ha tenido esta foto. Cada partido, cada alianza desplegará ahora su estrategia. Pero ¿qué se puede pensar? ¿Qué es lo que puede cambiar cada uno? Vos hablaste que Milei puede crecer, también puede crecer Unión por la Patria. ¿Esto se puede dar? Digo, porque los porcentajes son muy importantes, más allá de estos tres tercios, ¿no?
Sí, ahí, a ver, si uno tuviera que pensar en qué parecidos hay o qué similitudes hay o qué familiaridades hay en este espectro, uno podría decir que los votantes de Bullrich y de Milei quizá estén un poco más cerca, ¿no? Que ahí haya una opción por ahí más difícil o más dividida, y los votantes del Frente para la Victoria, ya ahora es Unión por la Patria, son votantes que tienen que resistir la prueba del gobierno, es decir, que tienen que resistir la prueba de los hechos, porque son votantes de oficialismo. Entonces son votantes de un partido, de una coalición de gobierno que está en el oficialismo y que va a enfrentar una situación muy compleja de acá a octubre. De acá a octubre y de acá hasta la finalización del mandato, porque hay una situación económica de mucha presión, muy difícil. Hay una dosis de incertidumbre añadida porque se hablaba mucho de Milei, se le sacan fotos, se reproducen sus dichos espectacularizantes, ¿no?, o mediáticos, de show, pero poco se sabe concretamente de cómo se van a implementar cada una de esas ideas o de esos mensajes que se han emitido a lo largo de los meses en una campaña. Entonces, quizá ahora sea un buen momento para traducir o para también demandar, ¿no?, que los candidatos, las candidatas, digan a todos, pero que digan, digamos, un poco más en concreto, ahora que son menos, ahora que podemos tener una conversación, que las PASO cumplieron su propósito, ¿no? Son menos, podemos tener una conversación en donde esos mensajes se puedan expresar en propuestas concretas que se puedan discutir. Porque esto también es importante recordar, ¿no?, que la democracia tiene esta condición sine qua non, esta condición ineludible de debate público. No se puede hacer democracia sin hablar, sin discutir o sin poner a prueba y a consideración de otras voces las ideas que uno tiene. Entonces, cada cosa que dijeron en la campaña van a tener que decir algo, van a tener que explicar de qué manera lo van a llevar adelante, no porque los demás no tengan que hacerlo, sino porque quizá, bueno, hay más curiosidad sobre propuestas que resultan, por lo menos, menos familiares, menos conocidas, ¿no?, más extrañas para la población, o que uno se imagina menos cómo se van a llevar adelante. Bueno, este es el momento para pedir esos detalles y para que los candidatos y candidatas sean conscientes de que una democracia se construye de esta manera. Es decir, hay que decir lo que uno va a hacer, hay que responder las preguntas y hay que poder expresar concretamente qué es lo que se va a llevar adelante, especialmente cuando hay un discurso y un mensaje y una propuesta que es tan ampliamente refractaria de todo lo conocido, ¿no? Donde se rechaza todo lo conocido y se está ofreciendo algo nuevo. Bueno, pues bien, ¿de qué se trata eso nuevo? Es algo importante de establecer, por lo menos para que las opciones de voto sean realmente informadas por todo eso. Y por supuesto que después, en ese sentido, me parece que tenemos que ser respetuosos y respetuosas de la soberanía popular, ¿no? Porque si no, hagamos otra cosa.
Desde ya. Analía Orr, gracias por este contacto con LU4.
A ustedes, hasta luego.